Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en la sintonía de COPE. Hoy es viernes 17 de febrero. Saludamos a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Te vas a disfrazar este fin de semana para carnaval o no?
Pues no lo sé. Tendré que revolver, desempolvar ahí en el fondo del armario a ver si encuentro alguno de marciano o algo así, que ahora que se lleva, que está de moda, ahora que van derribando por ahí globos y cohetes, cohetes y platillos volantes, sí. Pues entonces sabéis algo de marciano así para dar un puntillo.
No vamos a hablar de carnaval en la sección porque tenemos cosas mucho más interesante.
Sí, bueno.
La sección de la semana pasada fue muy interesante. Hablamos un poco de Pedro II.
Sí.
Y claro, pero se pueden contar más cosas.
Es que nos han pedido sí. Decir, oye, que de Pedro II aquí que contamos, pues tan curioso de cómo se concibió Jaime I, el conquistador y tal. Y que yo, este es un rey que siempre lo pongo muy bien porque es el rey que encarna el espíritu medieval por excelencia, ¿no? Y entonces esto me han dicho, pues, que oye, pues cuéntanos más cosas sobre Pedro II. Entonces yo he encargado, y también me han dicho que prepare otro sobre Baguer. O sea,
hacemos temas por encargo, también que lo sepa la gente.
Si está en nuestras manos, yo no me atrevo, hay con algunas cosas que no me atrevo, pero yo con Pedro II sí que me atrevo.
Bueno, pues adelante.
Pedro II era tataranieto de Sancho Ramírez. Eso hasta ahí normal, ¿no? Pero ya verás la cosa curiosa que sucede. Debió de nacer en 1178 Pedro II de Aragón, y era hijo de Alfonso el Casto, Alfonso II el Casto, y también llamado el Trovador, y de Sancha de Castilla. Entonces, claro, a Pedro II se le llama el Católico. Mira que hablamos de lo del Casto, que era un poco casquivano, pero y su padre era el Casto. Y a Pedro II, a nuestro protagonista, se le llama el Católico. Pero fíjate lo que son las cosas, que siendo católico murió luchando contra las tropas papales. Que eso ya lo contamos luego con la batalla de Muret, que en 1213. El caso es que no sabemos cómo vivió de pequeño. Y luego, pues esto, luego llegó, pues creo que fue a los 13 o 14 años, fue nombrado caballero por su padre en Sigena. ¿Y este cómo era este? Pues según algunas crónicas, eran decir que era ostentoso, galante y dadivoso. O sea, que era generoso. O sea,
generoso.
Era generoso. Y así le fue la cosa, porque anduvo siempre de tres cuartos para la media. Siempre anduvo medio arruinado. Porque cuando haces una conquista, claro, tienes que repartir parte de lo conquistado entre los nobles que te han acompañado. Si no, ya no te acompañarán más. Entonces, era muy generoso, ¿no? Y entonces decían que era ostentoso, galante y dadivoso, pero hay otros que dicen, en la crónica de San Juan de la Peña, que era curial, en el sentido de cortesano, muy cortesano, ¿no? Noble, valiente, largo y muy despierto.
Bueno, menuda descripción entre unas cosas y otras, sí.
Bueno, la semana pasada me preguntaste que cuando fue Pedro II a Roma, que si fue también en febrero. ¿Te acuerdas que Sancho Ramírez fue en febrero y este no fue en noviembre? Fue en noviembre de 1204 y ahí fue ungido y coronado rey. Voy a contar una cosa más aquí. Sancho Ramírez fue a Roma y lo nombraron rey, pero no fue coronado. Eso son dos cosas, ¿no? Una cosa es que te nombre el Papa, que te nombre el rey y que te reconozca tu reino, y otra cosa es que te corone. Sancho Ramírez no fue coronado. Pedro II sí que fue coronado. Por eso, en todas las monedas, siempre que sale moneda de Sancho Ramírez, sale sin corona. Pedro I sale sin corona, Alfonso Batallador sale sin corona, pero Pedro II ya empieza a salir con corona, una corona preciosa. Por cierto, los que les guste la numismática podrán ver las monedas en internet, por ejemplo, y entonces ya se ve con corona. Y aparte, otra cosa que consiguió este, que el Papa le autorizara a utilizar las barras para el escudo de Aragón. Nuestras barras, nuestras famosas barras, que no vienen de los catalanes de Guifredo el Villoso, no. Nuestras barras vienen de la Santa Sede, que se los trajo Sancho Ramírez, pero la forma de utilizarlos las trajo Pedro II de Aragón. Entonces, cuando el Papa le dio las barras y le puso la corona, le recordó que Sancho Ramírez le había prometido que le mandaría 500 mancusos de oro anuales. y le dijo el Papa, que creo que era Inocencio III, le dice, oye, que llevamos mogollón de años sin cobrar. O sea que no, Sancho Ramírez debió de mandar el dinero solamente una vez, con la excusa de que estaba con la guerra.
Con la guerra.
Con la guerra ya no mandó, ya. O sea, lo mandó una vez y ya no volvió
se
a mandar.
Se lo reclamaban a...
Y dice, oye, tú que tienes una cuenta pendiente aquí, es que el Papa para estas cosas eran como muy terrenales, para estas cosas eran los papas de Roma. El caso es que le recordaron lo del pago de los mancusos anuales. No sé si hizo algún pago o no, porque esto luego ya vino aquí y cambió la cosa. El caso es que cuando volvió de Roma, entró en Jaca. Entró en Jaca y ¿sabes a qué vino para Jaca? A pedir dinero, porque ya venía, en el viaje se lo había gastado todo, ¿no? Aquí en Jaca estuvo reunido, fíjate, con Juan Sin Tierra, que te suena de que fue un rey de Aquitania y tal, de Inés de Aquitania y todas estas cosas, pues estuvo aquí reunido con Juan Sin Tierra. Y entonces, en Jaca estuvo muchas veces este rey, estuvo 5 o 6 veces en Jaca. Y este nos confirmó los fueros. Esto, otra cosa que nos concedió, que todas las gestiones económicas que se hicieran en Aragón fueran pagadas en moneda jaquesa. Sí, obligó, o sea, que no fueran otras monedas, porque había otras monedas que se, por ejemplo, del sur de Francia había dineros y sueldos que eran del sur de las posesiones francesas, bueno, de lo que ahora es Francia, mejor dicho, y entonces este puso esa ley. Luego renovó el juramento o la propuesta del fuero de Jaca de que había hecho Sancho Ramírez de que no se vendieran heredades en Jaca ni a los infanzones ni a los religiosos. ¿Sabes tú por qué?
¿Por qué?
Para que no, porque eran más poderosos que la gente normal libre de Jaca, que lo de Jaca éramos hombres libres y seguimos siéndolo, o por lo menos lo intentamos, y algunos incluso se lo creen. El caso es que para que los poderosos, tanto la iglesia como los nobles, no empezaran a adquirir propiedades, y la gente se viera arruinada. Les prohibían adquirir propiedades en el interior del casco. Bueno, luego también hicieron trampas, evidente, unos y otros, pero en principio lo prohibió. Nos dio la posibilidad de mercado el martes, o sea que eso fue un reactivo económico, comercial para la zona, y luego no, nos hizo muchas más donaciones. Eso sí, también cada vez que venía, lo que contaba el otro día, te vaciaba la nevera, o sea, digo, la despensa, y luego esto se te comía todo, porque venía con toda su corte, ¿no? Entonces, luego también otra cosa que nos hizo fue que estableció el sistema de los jurados. Primero 4 jurados, que eran, o sea, como concejales, había 4 concejales, uno por barrio, y luego los pasaron a 6. Luego ya cambiaría el sistema. Y además los jurados, los concejales, quedaban libres de hueste y cabalgada, o sea que no tenían que ir a la guerra. No tienen que ir a la guerra, ¿no? El caso es que, como digo, siempre andaba de 3/4 para la media, participó en la batalla de las Navas de Tolosa, junto con Alfonso VIII de Castilla y Sancho el Fuerte de Sancho VII de Navarra. Los aragoneses estaban en el lado izquierdo y ahí estaban pues varios jacetanos. Estaban Aznar Pardo y Pedro Pardo, Arnaldo y Acinde y Alascún, y tuvieron una actuación preciosa. Y luego también decir que después de la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, luego vino para Jaca en 1213, cuando ya fue hacia Toulouse, hacia la batalla de Muret, donde ahí ya perdió la vida, defendiendo a sus súbditos que estaban enfrente, a los cátaros, fíjate, a los albigenses, que estaban en contra del Papa. Y este, como era muy noble y era muy legal este monarca, estaba con su gente.
Con su gente.
Siendo que era el católico y tuvo que luchar contra las tropas del Papa. Pero tuvo tan mala suerte porque es que era, como era un romántico, que diríamos ahora, la noche anterior se pilló un colocón tremendo, según cuentan, hay historiadores que lo cuentan, que lo dan como cierto, que se pilló un ciego impresionante de copas. Y luego a la mañana siguiente estaba tan mal para subir encima del caballo que le dijeron, oye, mira, no te vas a poner tú la armadura real, que se la ponga otro y tú quédate por ahí en una esquina, en un rincón. Entonces, claro, cuando llegaron a la batalla, al que llevaba su armadura se lo cargaron y dijeron, hemos matado al rey. Y entonces este dijo, no habéis matado al rey, que el rey soy yo y estoy aquí. Y cogieron y le mataron a él.
Vaya.
Entonces, esto es lo que se cuenta con él.
Un final un poco de película.
Es de película. Bueno, y luego,
de humor.
Y lo que contábamos de que lo engañaron para que se acostara con su mujer, con María de Montpellier, ¿te acuerdas? que no me venía el nombre, María de Montpellier, en la noche de Miravals, pues eso, que también esta vez también un buen ciego, bien bebido, y luego pues quería refocilarse con mujer generosa, ¿no? Yeah. Entonces, y eso es todo. La semana que viene hablaremos de los Baguer, que también no son tan divertidos como este rey, ¿eh?
Seguro. Gracias, Juan Carlos.
Venga, un saludo.